Tuve el enorme gusto de conocer a Florencia Echeves en Buenos Aires, gracias a la gestión de Hinde Pomeraniec. Estuvimos reunidas en un bellísimo lugar, el Centro Cultural y Librería Daín Usina Cultural. Junto con ella había otras escritoras tan renombradas y tan famosas como ella misma. Estoy muy contenta de recibirla el día de hoy en Hablemos Escritoras y de compartir con ustedes su obra, tanto como periodista como escritora de novela policial. Otro de sus libros que tiene también dentro de su haber, que no es policial, es La cocinera de Frida. Estoy segura que será esta una conversación de lo más interesante y estoy muy contenta de recibirlos también a ustedes, como cada semana. No olviden visitar nuestra página web, www.hablemosescritoras.org, en donde tenemos el repositorio de audio y la enciclopedia hasta el momento más grande del mundo, dedicada a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, traductoras, críticas, periodistas, cineastas y editoras que las publican. Yo soy Adriana Pacheco y soy parte de este hermoso grupo que es Hablemos Escritoras. Empezamos con esta conversación con Florencia Echeves. Bienvenidos. Bueno, pues para saber quién es Florencia Echeves, van a tener que saber que hay muchas Florencias. Y bueno, estamos recibiendo a todas ellas en este micrófono en Hablemos Escritoras después de haber tenido el gusto de compartir con ella unos momentos en Buenos Aires, ahora a la distancia, ella en Argentina, yo en Austin, Texas. Pues me da muchísimo gusto recibirte, Florencia. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación.
No, por favor, el gusto es mío. Un honor estar conversando contigo.
Y bueno, pues efectivamente hay muchas Florencias y una de ellas es una periodista que ha traspasado tantas fronteras de todo, ¿no? Muy especializada en la cuestión también de crimen. Cuéntanos primero de esa primera Florencia en donde después vino el ímpetu por ser una escritora.
Bueno, yo sí, no vengo del palo de la literatura, no vengo del palo de la ficción, yo vengo del palo de la realidad y de la realidad más dura. Durante más de 20 años de mi vida yo trabajé en un noticiero, fui productora y fui cronista especializada en la crónica roja, en sucesos, en las noticias policiales. Wow. Y yo siempre digo que fue de lo mejor que me pasó y sobre todo fue ese el lugar en donde yo me pude ir armando mi caja de herramientas, como dice Stephen King en Yo Escribo, ¿no? Mi caja de herramientas yo la fui armando en las morgues, en las escenas del crimen, en los cementerios, en los velatorios, en los entierros, en las manifestaciones de pedidos de justicia, básicamente en la calle, en la comisaría, en los juzgados, en las fiscalías. En esos lugares yo, sin saberlo, empecé a armar una caja de herramientas que hoy por hoy, muchos años después, es la que más uso y la que más me sirve para escribir ficción. Por supuesto que en ese momento yo no sabía que iba a terminar dedicándome a la ficción. Si alguien me lo decía, me mataba de risa, me parecía una cosa que no entraba en mi vida. Si a mí vos me preguntás qué es lo que soy, yo soy periodista. Es con lo único con lo que yo me siento cómoda a la hora de definirme, ¿no? Si es que por caso una persona puede definirse, si yo me tuviera que definir, mi definición es esa, no soy otra cosa. Que yo me dedique ahora a escribir ficción, no solamente en el formato de los libros, sino también en el formato audiovisual, bueno, es una circunstancia, pero yo soy periodista. Uno no deja nunca de ser periodista, uno puede dejar de ser muchas cosas, pero el periodismo es un oficio y es... se te hace carne, ¿viste? Y uno no puede dejar de querer saber todo lo que sucede alrededor. Yo soy una persona profundamente curiosa, me interesa saber todo, desde los temas más pequeños hasta los temas más duros, claro, y más intrincados. Tengo como objetos de estudio que me van apasionando y a los que me dedico y dejo de dedicarme cuando aparece otra curiosidad mayor. Pero bueno, la vida hizo que llegara un momento después de 25 años en el que yo no estaba siendo feliz en lo que yo hacía. Yo ya en ese momento estaba conduciendo un noticiero en la señal de noticias más importante de la Argentina, que es Todo Noticias, del Grupo Clarín. Yo era conductora de un noticiero durante muchos años, fui la cara de esas noticias. Y en un momento ya no sé, algo pasó, algo se rompió, no estaba siendo feliz, sentí que mi vida tenía que cambiar y que ya no tenía 20 años, en donde uno tiene muchísimo tiempo como para ver cambiar a dónde o cambiar por qué. Y sentí que me urgía tomar esa decisión y finalmente la tomé. Y ahí fue cuando me dediqué por completo a la ficción. Durante mucho tiempo yo trabajaba en el noticiero y al mismo tiempo escribía libros de ficción. Mis primeras 4 novelas las escribí al mismo tiempo que trabajaba en la tele. No, que hubo un momento en el que yo sentí que era mucho más feliz escribiendo que contando las noticias. Y ahí fue cuando, bueno, la decisión tuvo que ser tomada. Claro.
No, pues maravilloso, maravilloso. Tú naciste en Buenos Aires, ¿verdad, Florencia? Cuéntanos de tu Buenos Aires, de tu infancia. ¿En dónde creciste?
En la ciudad de Buenos Aires. Yo amo la ciudad de Buenos Aires. Yo soy una enamorada de mi ciudad. Hay una frase que yo siempre digo. Yo tengo la suerte de poder viajar mucho, viajo mucho. Y también tengo otras ciudades que me fascinan, en las que me siento como en casa, ¿no? Que las conozco mucho y que las siento propias y las habito como propias. Y cada vez que voy a una de esas ciudades, tengo la fantasía de irme y de quedarme a vivir en esos lugares. Dos ciudades, una es Miami y otra es Madrid. Voy mucho y cada vez que voy siempre me imagino viviendo en esos lugares, ¿no? ¿Cómo sería mi vida? Y hay una frase que a mí siempre me gustó mucho y que me recuerda a esto que te estoy diciendo, que es una frase de una canción de Sabina que dice que una vez al mes te cambiaría por cualquiera, te dejaría por cualquiera, pero termino volviendo, ¿no? Es como que yo le diría a Buenos Aires, tú siempre sabes que eres la primera, pero una vez al mes te cambiaría por cualquiera. Pero uno siempre se queda con la primera. Yo nací en Buenos Aires, yo siempre digo que soy más porteña que el dulce de leche y que el obelisco. Soy sumamente porteña, los porteños somos unos argentinos bastante particulares. Generalmente esa imagen que en el mundo tienen de los argentinos, esa descripción que hacen, es una descripción que le entra más a los porteños que al resto de los argentinos y argentinas de distintas provincias. Esa cosa canchera, irónica, un poquito vociferante, ruidosa, es muy del porteño, ¿no? El resto de los argentinos y las argentinas no son así, son muchísimo más amables, más tranquilos, más amigables. Los porteños somos bravos, yo soy muy porteña. Nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, yo tuve una infancia sumamente feliz, siempre lo digo, siempre todas las cosas que me remiten a la infancia siempre están relacionadas con cosas bellas, con cosas felices. Tengo muy bien tratada por la producción, como decimos acá. Tuve la suerte y el privilegio, ¿no? La suerte y el privilegio de haber tenido una infancia y una adolescencia sumamente felices. A mí me encantaba ir al colegio, me encantaba estudiar. Era una niña un poquito nerd. Nerd sin internet, ¿no? Porque en esa época no existía. Era bastante nerd con los libros y con las revistas. Me gustaba todo ese mundo, me gustaba muy poco el mundo del juego, nunca fui una persona muy lúdica. Todas las cosas relacionadas con los juegos o con Disney o con todo eso no me llaman la atención, me alteran un poco. Siempre fui como muy tranquila y muy de habitar un mundo como eterno, ¿no? Un mundo de niña en su momento, de adolescente después y bueno, ahora de mujer adulta. Pero todo siempre en Buenos Aires y curtiendo mucho la ciudad de Buenos Aires, porque a pesar de las cosas que se puedan decir o que se puedan ver desde afuera, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad bastante segura, con sus cuestiones, ¿no? Por supuesto. Es una ciudad bastante segura, es una ciudad con mucha vida diurna, con mucha vida nocturna, con muchos barrios, con muchos lugares en donde los adolescentes pueden estar y pueden compartir con sus amigos, con sus amigas. Una gran ciudad para nacer. Es una gran ciudad para nacer, es una gran ciudad para vivir, ¿no? Es como estaba el otro día releyendo una nota que le habían hecho a Borges en su momento a propósito de Fervor de Buenos Aires, ¿no? Su primer libro de poemas, y él dice, hay días que me despierto angustiado porque no soy argentino y de repente me alivio porque digo, ay, sí, soy argentino y soy porteño, qué alivio, ¿no? Y esa sensación a mí me hizo mucha gracia porque me pasa mucho eso. Yo soy muy, muy orgullosa
Es
de mi
una ciudad
nacionalidad.
hermosísima, definitivamente. Y el país, todo, todo de verdad.
El país, yo hablo de Buenos Aires, pero por Dios, Argentina tiene todos los climas, todas las geografías, tenés montaña, tenés glaciares, tenés nieve, tenés playa, tenés mar, tenés valles, tenés llanuras, tenés frío, tenés calor, tenés selva, o sea, tenés 1.000 países en uno. Argentina es
Sí,
bendecida.
definitivamente, definitivamente. Y bueno, también con la literatura, ¿no? Que es lugar tan central y
Bueno,
tan
claro.
neurálgico para nuestra literatura. Y bueno, regresando un poco a toda esta vida que tuviste, y que me suena muy, muy interesante el contraste de describirte de a ti como una niña, una mujer tranquila, pero por otro lado ir y enfrentar estos hechos tan terribles. Platícanos, Florencia, ¿tú en algún momento cubriste este terrible episodio de la historia de México con los feminicidios de las muertas de Juárez? Ya has tenido mucho trabajo en
Sí.
cuestión de violencia doméstica, en feminicidio y en violencia de género,
Sí.
¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso y bueno, felicidades por este premio Martín Fierro que has ganado dos veces, ¿no?
Tres.
Tres. Wow,
Tres.
tres veces, sí.
Sí. Bueno, a ver, el tema de la violencia de género a mí siempre me interpeló, incluso cuando todavía no se decía, por lo menos en mi país, femicidios, ni se hablaba de violencia de género, ni se aplicaba la perspectiva de género en esa época en donde, por lo menos en mi país, ninguna, no, no digo ninguna, estoy generalizando y las generalizaciones me aterran, pero por lo menos yo no me consideraba feminista, pero a mí siempre la violencia contra las mujeres me interpeló, me causaba una inquietud, ¿no? Cuando
Claro.
decían que un señor mataba a la mujer, entonces para mí eso era una noticia y lo que te decían es, bueno, pero eso es un problema de pareja, ¿no? Pues bueno, desde la falta de marco teórico, yo pensaba, bueno, puede ser que así sea, pero si este señor mató a la mujer y el señor de la vuelta también mató a la mujer y del otro barrio también mató a la mujer, deja de ser un problema de pareja y pasa a ser un problema social, ¿no? Esto es lo que yo en mi cabeza iba
Claro.
elaborando. Y fue pasando el tiempo y bueno, y empiezo
Claro.
a contactarme con mujeres que sí militaban en el feminismo y a mí se me abrió un mundo, ¿no? Y ahí empecé a entender que esto que yo pensaba en soledad tenía que ver con la perspectiva de género, tenía que ver con una situación que no es un problema privado entre dos y dentro de cuatro paredes, sino que es un problema social, una problemática mundial que se lleva la vida de las mujeres cada minuto. En su momento, sí, viajé a Ciudad Juárez a cubrir, a hacer un documental
Claro.
que se llamó Cruces en el Desierto. Bueno, fue impactante. Ciudad Juárez es impactante esto que pasa con esas madres que caminan en el desierto y en bolsas de nylon van juntando huesos humanos y llevan esas bolsas de huesos humanos al cuerpo médico forense. En ese momento, en Ciudad Juárez, quienes estaban
Sí, qué
trabajando eran
horror.
la gente
Sí.
del Grupo de Antropología Forense de la Argentina, de lo más prestigioso que tenemos, que trabaja en el reconocimiento de los cuerpos, en la identificación de los cuerpos en masacres masivas. Y llevaban estas madres, llegaban con las bolsas de nylon, con los huesos, que probablemente eran los huesos de sus hijas, ¿no? Y entonces, bueno, allí el Grupo de Antropología les hacían análisis de sangre para poder hacer estudios de ADN y poder ver si alguno de esos huesos
Sí.
correspondía con el ADN de alguno de esos familiares y de esa manera poder darles una respuesta de la cantidad ingente de muchachitas que a lo largo de los años fueron desapareciendo de las maquilas, ¿no? De las maquilas allí en Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos. Es una historia tremenda. que hoy por hoy sigue en pie. A mí me impactó llegar a Ciudad Juárez y caminar por el centro y ver en todas las paredes y en los postes de luz las fotos de las niñas que estaban siendo buscadas. Y no eran una, dos, tres o cuatro, eran decenas, centenares. Muy impactante, muy impactante. Sí, y bueno, todas estas cuestiones que uno empieza, esto que yo te decía, ¿no?, de la caja de herramientas, también me sirvió no solamente para la ficción, sino también para construirme como un ser feminista, como el ser feminista que soy hoy. Y bueno, y lo que me alegra es que no estoy sola en esto, que hay una contención de los feminismos, no solamente de la Argentina, sino también del mundo entero, el mundo occidental, obviamente, en el que nos encontramos con las mismas sí. angustias, con las mismas dudas y con las mismas problemáticas. Y siempre cuando uno transita determinadas cuestiones en comunidad es mucho más fácil que hacerlo en soledad, ¿no? Todo en la vida.
No, y además ustedes como argentinas han sido ejemplo para nosotras, o sea, han sido pioneras, han sido muy valientes para abrir conversaciones y a nivel todo el continente y a nivel mundial, yo creo que siempre tenemos los ojos puestos ¿sí? en ustedes, en esta generación es que, claro, de feminismo muy...
Este es el país del ni una menos, Argentina sí, es el país del ni una menos.
Claro.
Junto con otras 20 mujeres, yo fui una de las organizadoras de la primera marcha de Ni Una Menos. No sí, yo sola, con otras 20 mujeres, todas muy distintas, de distintos ámbitos, de distintas ideologías políticas y partidarias. Pudimos unirnos y pudimos sortear esas diferencias y creer que en ese momento en la Argentina eran dos o tres femicidios por día y necesitábamos salir a la calle. Y bueno, así fue como se armó esa manifestación histórica el 3 de junio del 2015 y que saltó al mundo, ¿no? Nosotros nunca creímos que iba a tener esa repercusión, sí. pero creo que lo que nosotras supimos en ese momento fue leer una necesidad, algo que todas las mujeres y también muchos varones en sus casas hablaban, algo que estaba en la cabeza de todos y que necesitó de alguna manera ser dirigido y enfocado a lo colectivo y al grito común basta de femicidios.
Claro, claro, me gusta que dices también algunos hombres, o sea, no olvidemos que también hay padres, hay esposos, hay hermanos, hay amigos,
claro,
¿no? Supuesto. Que han perdido a estas mujeres, ¿no? Definitivamente. ¿Qué otros nombres dentro del mundo de las letras, el mundo literario, estuvo en ese primer grupo de las 20 que iniciaron?
Bueno, estuvo Inde Pomeraniec, Soledad sí. Vallejo, Marina Viuso, Ingrid Beck, Ana Correa, Marta Dillon, Florencia Alcaraz, Marcela Ojeda, Mercedes Funes, ahora no me acuerdo las 20, pero bueno, todas son periodistas reconocidas en mi país, escritoras, muchas de ellas, y después se fueron sumando muchísimas más, ¿no? Porque sí. bueno, ese día lo interesante es que estaba desde, no sé, desde abuelas de Plaza de Mayo, hasta actrices, hasta vedettes, hasta, no sé, fue una cosa impactante, impactante. Yo no me lo voy a olvidar nunca. Yo creo que fue después de haber tenido a mi hija lo más importante que yo hice en mi vida. Y después, bueno, después todo eso que estalló en ese momento y que se formó fue muy importante, porque toda esa fuerza de un montón de muchachitas jovencitas que nunca habían ido a una marcha, que nunca habían militado nada, fue una ola verde enorme que nos ayudó a conseguir el aborto legal en nuestro país, ¿no? Esa ola verde que nació y que no nació, había por supuesto que no inventamos el feminismo, de ninguna manera, ya existían movimientos de mujeres en la Argentina y existía la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, pero toda esa fuerza masiva y popular que llenó esa plaza y esas plazas de la Argentina ese 3 de junio, se terminó corporizando 3 años después en las calles para pelear el derecho al aborto legal, ¿no? Esas niñas que fueron a esa primera marcha fueron las adolescentes del pañuelo verde, que salieron a pelear por sus derechos y son las que hoy, el 8 de marzo pasado, reventaron, nosotras las viejas también, el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, bueno, digo, fue como una semilla linda, fue como una semilla linda y que está en manos de las chicas jovencitas también, ¿no? Chicas que en el 2015 eran niñas
Claro.
y ahora son mujeres y que abrazan esta causa de la pelea por los derechos de todas.
Claro. Me encanta todo lo que estás contando, pues es historia, historia fundamental de los derechos para buscar los derechos de las mujeres. Pienso en otros nombres, por ejemplo, que ya ahora se ha incorporado y crecido tanto esto, ¿no? Por ejemplo, Claudia Piñeiro, y pienso en ella.
Y claro, bueno, Claudia,
Sí, va fundamental. Y
sí.
Claudia, además de tener esta valentía dentro de lo que han sido proteger los derechos de las mujeres, pues además también escribe este género, que es el género policial, que
Sí.
también le llaman género policíaco o género detectivesco, ya hay como que toda una mezcla ahí,
Sí.
¿no? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Yo pienso en
Sí.
Argentina y después de haber conversado con Mariana Enríquez, que fue una conversación deliciosa también, como todas las que tenemos, yo pienso en Argentina y pienso en la novela de horror, sí, en la novela gótica y pienso en la novela policial. O sea, obviamente hay muchas más y no puedes generalizar, pero sí hay una marca. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que Argentina tiene tantos escritores en estos dos géneros, especialmente en el policial, ¿no?
Yo creo que desde Bustos Domecq hasta esta parte, Argentina es un país muy rico en historias para poder replicar. Es un país, qué sé yo, para las historias que cuenta Mariana, que se mete mucho con la fantasmagoria y con la leyenda. Bueno, Argentina, wow, toda nuestra parte del litoral, el norte, el sur, está lleno de leyendas y de fantasmas, ¿no? De los que Mariana hace uso con esa maestría que ella tiene a la hora de impactarnos con sus historias. Pero también la Buenos Aires, la Buenos Aires negra, la Buenos Aires del Arrabal, ¿no? La Buenos Aires de los bajos fondos. Es una ciudad, te diría, es una ciudad gris tanguera, es una ciudad que tiene clima de novela negra, tiene clima de policial, ¿no? No sabría decirte por qué, pero a mí siempre me
Claro.
gustaron, digamos, yo siempre digo que si no tengo un cadáver arriba de la mesa me aburro. Yo cuando escribo una historia de ficción ya estoy viendo a quién mato. Está bien porque me dediqué toda mi vida a eso, me llevo muy bien con toda esa parte de la historia. Me llevo mejor con eso que con el amor. Es terrible esto que estoy diciendo, pero es verdad. Pero es verdad, mis personajes no se enamoran demasiado porque están viendo
¿No?
de qué manera salvan sus vidas, no tienen tiempo. Y bueno, y a Claudia evidentemente le pasa lo
Claro.
mismo. Hay algo ahí en esta oscuridad porteña en la que nosotros vivimos y en este arrabal y en esta cosa tanguera y en una ciudad vista al río, no deja de ser una ciudad cuasi portuaria. Gran parte de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires es una ciudad portuaria, pesada, áspera, densa, húmeda, que te lleva a pensar estas cuestiones, ¿no? Te dispara la imaginación para esas cuestiones. Y quienes nos criamos acá, probablemente hayamos, sin saberlo, mamado eso, incorporado un poco eso. Y a mí me parece muy interesante que un género que pareciera ser un género de varones, de malevos, de ampones, territorio de lo masculino, ¿no? El territorio, digamos, la supremacía de la violencia siempre es el territorio de los varones y que las autoras, mujeres, entremos en ese mundo también, a mí me parece muy interesante, me parece sumamente interesante, me parece interesante poner la mirada nuestra sobre ese mundo que pareciera ser de ellos, como si existiera un mundo de ellos y de ellas. El mundo es de
Claro.
todos y todas. Me parece muy interesante, porque aparte además, algo que yo siempre pensé, ¿no? Cuando se leía el diario papel, ahora uno lee todo online, pero bueno, yo soy de la época del diario papel, del periódico. Yo me llegaba el diario y hacía tac, 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 y me iba para atrás a la sección policiales, que en Argentina se llama policiales. Era la sección que a mí me interesaba. Y en la sección policiales está la
Claro.
humanidad toda. Está el dolor, está la injusticia, está la tragedia, está la muerte, está la vida, está la impunidad, está la perversión, están las lágrimas, está la sangre. Toda la humanidad está puesta en esa sección. No hay ninguna sección del periódico o de un noticiero o de un programa de radio que contenga tanto a la humanidad como la sección de policiales. Entonces, a la hora de escribir ficción, la humanidad está puesta ahí. ¿Dónde hay que ir a buscarla? Es inevitable ir a buscarla ahí, por lo menos para mí.
¡Qué maravilla! Nunca voy a volver a ver un periódico igual sin pensar en ti, y nunca voy a volver a ver una sección de policial sin pensar en ti.
Es que léete con ese, pensando en eso, cualquier noticia policial, y fíjate la cantidad de situaciones, sensaciones y criterios de lo humano que hay en una sola noticia, y transversales, porque además son transversales, son entendidas absolutamente por cualquier país y en cualquier idioma. La traición, la muerte, la sangre, las lágrimas, la impunidad, la injusticia, en cualquier idioma se entiende.
Qué increíble. No, pues maravilloso. Bueno, pues hablando de cadáveres sobre la mesa, Gloriana Márquez es tu primer cadáver. Esa es tu primera novela publicada en el 2012 por Planeta, La Virgen en tus ojos. Y bueno, después se convierte en película en México, que es mi país natal, con el nombre de La Corazonada. Y bueno, primero, la primera pregunta, ¿a qué atribuyes el éxito del libro y de la película? ¿Y cómo fue que llega hasta México?
Bueno, a ver, son como distintas cuestiones. Esa es la primera novela de una trilogía, que es Los Crímenes del Sur, que es La Virgen en tus ojos, la segunda es La Hija del Campeón, y la tercera es Cornelia. Los protagonistas son dos policías, un hombre y una mujer, Francisco Juanes y Manuela Pelari, que se meten en distintos casos. Son tres casos distintos en tres libros. Pero los protagonistas y el arco de la pareja es único. Esa primera novela, yo creo que el éxito y lo que hizo que yo pudiera tener un lugarcito en la mesa de libros, de las librerías, yo creo, y vamos a decir acá la verdad, no me avergüenza para nada, que tuvo que ver que yo era conductora de un noticiero, una persona a la que por la calle la gente conocía. Entonces, la conductora del noticiero saca un libro policial, una chica que la vengo viendo desde hace 20 años, contando las noticias policiales, me interesa saber qué escribió. No es que fueron a mí pensando que iban a encontrar a Victorio Campo. No, de ninguna manera. Una situación de curiosidad, ¿no? Bueno, después podía pasar que les gustara o no les gustara. Claro. Esa es otra cuestión. Y les gustó. Y el libro, bueno, se vendió muchísimo, y allí es que yo, que creí que iba a ser como un gustito, bueno, esto de la vida, ¿viste? Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Yo creí que iba a ser eso, y después la rueda siguió. Salió La Hija del Campeón, y en tercer lugar, Cornelia. Con respecto al cine, Cornelia, que es el tercer libro de la trilogía, fue el primero que se hizo película, que se llamó Perdida. Y en ese momento no existía Netflix ni las plataformas. La película fue al cine. Trabajó Luisana Lopilato, Amaya Salamanca, porque fue una coproducción con España y con Perú. Se filmó la mitad en Buenos Aires, otra parte en San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina, y otra parte en España, en las Islas Canarias. Bueno, esa película sale al cine, y con el tiempo aparecen las plataformas, ¿no? Aparece Netflix, sobre todo. Netflix estaba comprando latas. ¿Qué significa comprar latas? Comprar películas ya hechas. Y compraron Perdida. Con gran sorpresa nos enteramos que esa película, Perdida, que es la película que está basada en Cornelia, tuvo un éxito interesante en la plataforma. Había sido de interés. Y allí fue cuando Netflix empieza a pensar en hacer contenido original, ¿no? ¿Qué significa contenido original? Películas que son solo de Netflix, que no es que primero fueron al cine. Netflix como si fuera la pantalla. Y bueno, Netflix estaba haciendo contenidos originales en distintos lugares del mundo y quería entrar en la Argentina, entró en la Argentina, y decidieron que la primera película de contenido original de Netflix en la Argentina fuera una película basada en algo que tuviera que ver con el libro de esta autora, que era yo, y que tuviera que ver con Perdida. Y allí es cuando, con la productora, avanzamos en la primera novela, La Virgen en tus ojos, que se llamó La Corazonada, ¿no? Y después anduvo también que nos pidieron una tercera parte, que es Pipa, que es una película que está basada en mi personaje, pero no tiene un libro soporte. La escribimos exclusivamente para Netflix. Por lo que en Netflix hay tres películas que tienen como personaje principal a Manuela Pipa Pelari, que es mi personaje de las tres primeras novelas. Y la verdad que es como fascinante. Es muy fascinante porque Corazonada y en Pipa formé parte del equipo autoral de la adaptación.
¿Estuviste involucrada, sí?
Sí, sí.
Qué bien.
Le escribí con la productora y con el director. Uh-huh. Y la verdad que es como muy fascinante trabajar sobre tu propia obra como si fuera la obra de otro. Uh-huh. Eso es muy lindo. Y además es como muy impactante la repercusión que le da a tus libros, ¿no? Porque esas historias, Netflix te da la posibilidad de que tus libros y de que tus historias sean traducidas a 190 idiomas. No es un libro papel, pero no deja de ser tu libro transformado a otro soporte y que acerca de alguna manera a lectores de otros lugares. Nosotros aquí en la Argentina estamos muy abajo, estamos muy lejos y Netflix nos acerca. A mí personalmente me parece fascinante y fue un proceso sumamente lindo el de adaptar al formato audiovisual mi obra papel.
No, magnífico, magnífico. En la cuestión del script y ahora a la hora de hacer el guión y todo eso, ¿quién lo escribe en estas tres en específico? ¿Y cómo es este proceso? Porque muchas veces no lo escribe la autora o el autor, el guión, pero sí tiene injerencia en qué partes se quitan. Es tan complicado reducir un libro a una película o a una serie, ¿no?
Bueno, a ver, hay varias situaciones al respecto de esto. Por ejemplo, yo acabo de... Yo estoy trabajando con una productora argentina y una productora española en la adaptación de una novela. Es una novela que ganó un premio de un autor argentino, no puedo decir el nombre ni el título por ahora, por una cuestión de confidencialidad, pero es una novela de un autor argentino que ganó un premio y se va a hacer una película. Y esa novela la adapté yo. El autor no tuvo absolutamente nada que ver en esa adaptación.
Qué interesante.
Yo adapté la novela. Por supuesto que el autor se le muestra el guión, por supuesto que el autor puede hacer algún tipo de observación, pero eso va a tener que ver con el contrato que ese autor o esa autora haya firmado. Cuando vos vendés a una plataforma o a una productora los derechos de tu novela, bueno, un poco la estás soltando, salvo que vos pidas estar en el equipo de escritura, que pueden aceptarlo o no. En el caso mío, esto por ejemplo, de este lado del mostrador, digamos, yo adapté una novela premiada sola, sin el autor. Y el autor, por supuesto, sabe que lo estaba escribiendo yo, estuvimos en contacto, sin problema, pero no en el trabajo. Él se enteró lo que yo había hecho cuando el dueño del derecho de autor de la productora se lo envió, ¿no? Bien. En el caso mío, me pongo al revés, del otro lado del mostrador. Cuando la primera película, yo no participé en la escritura, fue Cornelia, vendo esos derechos, y bueno, yo tenía dos protagonistas en esa novela, Francisco Juárez, policía, y Manuela Pelari, la policía, la mujer policía. Y los adaptadores, el director de la película y la productora ejecutiva, la showrunner, consideraron querían hacer una película donde la protagonista fuera una mujer y que no hubiera un protagonista varón, por lo que decidieron sacar a Francisco Juárez, que es el protagonista de la novela. Y muchas de las cosas que hace Francisco Juárez en la película las hace Pipa, la protagonista. Ellos me lo comentan a mí. Yo no tuve ningún problema. ¿Por qué no tuve ningún problema? Porque hay que entender en esta vida que lo que uno escribe no está tallado en bronce, no somos Borges, y que los formatos son absolutamente distintos y que lo que funciona para un libro tal vez no funciona para una película y viceversa. Y esa gente, esos productores, que habían puesto un buen dinero en comprar esos derechos, no querían hacer algo para perjudicar la obra. Al contrario, querían que le fuera bien, como de hecho le fue. Y a mí me pareció muy interesante, porque si bien ese personaje no estaba, el espíritu de lo que yo había querido contar en Cornelia estaba allí. Yo quería hablar sobre la trata de mujeres, y eso está allí. Cuando después aparece la posibilidad de la Virgen en tus ojos, que se llamó La Corazonada, y de Pipa, ahí yo ya sí participé del guión, y ahí yo misma sacaba y ponía con mis compañeros, sacábamos y poníamos sin ningún problema. Cuando uno tiene ganas, sobre todo ahora en este mundo en el que se salta mucho, ¿no?, del libro a la plataforma, cuando uno quiere que su libro le gusta la idea, sea adaptado al formato audiovisual, tiene que aprender a soltar y tiene que entender que esos cambios tienen un sentido y tienen una razón de ser. Si uno lo va a sufrir o va a sentir que están vejando su obra o van a sentirse mal o no sé, se les va a caer el ego, bueno, entonces pueden decir que no, nadie, Netflix y Amazon, HBO no andan obligando gente, ¿no? Entonces, digo, también hay que tener un poco la cabeza amplia y tenemos que entender que lo que escribimos no está tallado en bronce, ni en oro, ni en plata. Y además, es interesante poder aprender ese proceso. Yo con los años aprendí a hacer guiones, que es bien distinto a escribir narrativa. Ya de por sí, el sistema en el que se escribe, el sistema operativo, no se escribe en Word, no se escribe en Drive, se escribe en Final Draft, que es otro sistema.
Claro.
En donde hay que cargar los datos y en donde hay distinto tipo de encolumnado, la cantidad de escenas que tiene una película, la cantidad de minutos que dura una página de lo que vos escribís. Digo, es bien distinto, es otro universo, y es un universo que al que le gusta escribir, sobre todo al que le gusta contar historias, como es mi caso, es un universo interesante, pero para eso hay que despojarse del ego e ir para adelante y saber de que tu libro puede ser modificado.
Buenísimo.
Y si uno eso lo hace sentir mal, bueno, tiene dos opciones, o va a terapia o le dice que no al formato audiovisual, y está todo bien.
Sí, claro.
Y está todo bien.
Claro.
No pasa nada.
Definitivo. Déjame platicar un poco sobre tu libro La Sirena, que bueno... Sí. Obviamente acá tenemos un diálogo, ¿no?, entre lo que sucede con la trata, ¿no?, o sea, de dónde va Cornelia y después se convierte en Perdida, que estás hablando de lo que es la trata de niñas, de jóvenes, de mujeres.
La sirena es Cornelia.
Y la sirena, exactamente, ¿no?, en donde además está, hay otros personajes, porque es muy interesante cómo está esta prostituta escondida en la pastelería, ¿no?, está esta estafadora de las Ramblas, ¿no?, hay muchos espacios que se están dando, ¿no? Es esta niña secuestrada a los 15 sí. años, ¿no?, que en algún momento vas viendo cómo todo se va concatenando, y estas son estas grandes redes que se van metiendo en tantos lados, ¿no?, como estos pulpos con tentáculos, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre este libro. Y bueno, hay una parte en donde dices, no solo el color o el corte de cabello, la ropa o el maquillaje nos define. Las palabras que adoptamos en relación con nuestra conducta nos construyen como ese alguien que no somos. Y en Besalú fui mujer decente. Interesante ahí cómo ella encuentra este espacio, ¿no?, con esta mujer que le gusta contar sus sueños. Sí. Y ella misma también inventa sus sueños para no decepcionarla a la otra. Y hay un tipo, así como una colusión que entre ellas dos sucede, en ese sueño y en esta idea de lo que es una mujer decente y de, pues, la pérdida de esa, entre comillas, ¿no?, decencia que están pasando estos personajes femeninos. Precioso, me encantó el libro por muchas cosas y me encanta precisamente también por esta manera tan sensible de entrar en los problemas sociales de una manera muchísimo más cercana al ser humano.
Claro, es que ese personaje, Cornelia, que es la sirena, la protagonista de Cornelia, es un personaje fortísimo porque es la víctima que deviene en victimaria para sobrevivir, ¿no? Es la muchachita víctima de una red de trata que para sobrevivir se convierte en tratante, ¿no? Y entonces ahí se da esta dualidad entre víctima o victimaria. Y bueno, ahí cuando yo te decía de la caja de herramientas, yo hace muchos años cubrí aquí en la Argentina un juicio oral en el norte contra una red de trata, y dos de las mujeres que estaban, había varios varones, pero dos de las que estaban en el banquillo de los acusados eran dos mujeres tremendas, acusadas de delitos gravísimos, pero ellas habían sido al principio de sus vidas las víctimas y terminaron aliándose y terminaron convirtiéndose en victimarias, ¿no? Y a mí siempre eso me llamó mucho la atención. Por eso el personaje de Cornelia va por esos dos lugares, y en La Sirena, en Cornelia ella se escapa, termina el libro con esta muchacha escapándose de la Argentina. Bueno, ¿qué pasó? Está en Besalú, que es un pueblo muy pequeño en Cataluña. Esta novela yo la diagramé en Barcelona y se me ocurrió exactamente en ese pueblo, caminando por Besalú. Dije, este es el lugar ideal para esconderse. Es un pueblito muy pequeño en el medio de la frontera con Francia, en el que no hay señal de internet y no hay datos de celular. Y yo dije, qué gran lugar para esconderse, ¿no? Porque acá no hay contacto con nada. Y yo dije, acá tiene que estar escondida, Nadine. Acá tiene que estar escondida esta muchachinga. Wow. Y bueno, y ahí se me ocurrió la novela. Claro. Pero bueno, es una novela, La Sirena es una novela de gato y ratón, es una cacería. Viste que hay algunas novelas que son de intriga, que vos no sabés quién es el malo o quién es el asesino, y hay otras novelas que son de gato y ratón, que vos sabés quién es el que caza y vos sabés quién es el que puede ser cazado, y toda la trama está puesta en esa persecución. Entonces, bueno, esta es una novela de gato y ratón localizada en Barcelona, porque bueno, cuando la escribí estaba ahí.
Y además me parece muy valioso cómo vas tensando mucho la historia hasta que de repente se da uno cuenta de que muchas de las cosas que parecían sueltas, todo se va atando, ¿no? Por ejemplo, personajes que quedan aislados, que de repente va manejando en el coche y se descompone el coche o tiene un accidente. Y finalmente, bueno, eso tenía una razón de ser, ¿no? Tiene el accidente y hay algo en el cofre y tienen que descubrir pues un nombre más que va a sumar a la historia. Y bueno, no vamos a entrar en más detalles porque lo importante es quienes nos están escuchando, que vayan y se acerquen a los libros de Florencia Echeves, con quien estamos hablando en este momento en Hablemos Escritoras.
Es que en realidad ahí hay una mecánica en las historias policiales, en las novelas, en el noir, y es que el peso de la trama muchas veces está puesto en los actantes, que son estos personajes que no son los protagonistas. Porque cuando uno escribe una novela policial, una novela de intriga, una novela de misterio, uno esconde, es como un prestidigitador que le está escondiendo al lector muchas cuestiones. Y los protagonistas tienen el spot encima, están muy iluminados. Entonces es más difícil esconderle al lector, porque el lector está siguiendo al protagonista. Entonces vos la trama, el peso de la trama, el peso del misterio, el peso del keyword, se lo pones a los actantes, que pasan desapercibidos. Y hay una premisa que es el lector olvida, ¿no? Es una premisa que, imagínate cómo será que en Crónica de una muerte anunciada estamos todo el tiempo esperando que este muchacho no muera, ¿no? Y el título lo tenés. El lector olvida. Entonces vos, si tirás en un actante alguna cosa que es muy importante, 3 o 4 capítulos después, el lector se lo olvidó. Porque en una novela policial vos podés engañar al lector. Lo que no podés hacer es estafarlo. Vos no podés al lector que el asesino aparezca en los 3 últimos capítulos, porque es una estafa. El asesino tiene que estar siempre. El engaño es que el lector no se dé cuenta, y cuando termina el libro dice, ay, claro, ¿cómo no me di cuenta? Una cosa es un engaño y otra cosa es una estafa. Son cosas muy distintas. Yo tengo una novela, una de las novelas de las que estuvimos hablando, que en la primera página se devela quién es el asesino. En la primera página, te lo digo en la primera página. Bueno, nadie se da cuenta. Y cuando llegas al final decís, ah, pero claro, si en la primera página me lo dijo.
Me encanta.
Yo quería comprobar si esta premisa del lector olvida, que dice mucho mi editora, era cierto, y lo comprobé con eso. Nadie se dio cuenta que hay una confesión en la primera página.
Magnífico. Bueno, pues ahora me voy a leer todo con mucho cuidado. Todos tus libros con mucho cuidado.
En La Virgen en tus ojos.
En La Virgen en tus ojos. Ah, bueno, no vamos a leerla ahorita en voz alta para que vayan al libro. Buenísimo. Bueno, pues de repente esta sorpresa y el día que nos conocimos me dio mucho gusto, que inclusive estaba por ahí el libro y después lo compré, La cocinera de Frida. Y bueno, pues aunque yo vivo en Estados Unidos.
Ay, mi bebé rosa.
Claro, o sea, como mexicano-americana, obviamente esa parte mexicana me pesa, ¿no? Por esta gran figura que es Frida Kahlo. ¿Cómo es que te invitan a ti, Argentina, a escribir este libro en México sobre este personaje mexicano?
Eso fue lo primero que yo pregunté, ¿por qué yo tengo que ir a hacer México planning hablando de México? Bueno, esto surge idea de Gabriel Sandoval, que es quien está a cargo de Planeta México, de Sergio Vilela, trabajan juntos en historias. Ellos me conocían lo que yo hacía, querían una historia policial, querían que fuera una autora que pudiera ser internacional, que no importa si es argentina, peruana, mexicana, boliviana, no importa, que lo internacional y lo que viajara tenía que ser la historia. Entonces, bueno, querían que se basara en un personaje que viajara, y Frida Kahlo, bueno, ya sabemos, ¿no? Para darte una idea, esta novela está siendo traducida en muchos idiomas y en Alemania es la sexta novela más vendida. ¡Alemania! Alemania con la Frida manía, es muy loco. Polonia, bueno, ahora se está traduciendo al inglés, ¿no?
Increíble.
Se está traduciendo al inglés por sí. Simon & Schuster, esa editorial. Sí. Bueno, y entonces, bueno, ellos me propusieron hacer una novela de tinte policial con Frida Kahlo. Yo me quedé en estado de shock diciendo, no se me ocurría qué. Pero bueno, inmediatamente mi cabeza empezó a funcionar y allí empecé a pensar en una trama. Empecé a darme cuenta de que yo no podía poner una historia policial que no hubiera existido en el pasado, por lo que tenía claro que tenía que ser una novela en dos tiempos, en presente y en pasado, que el pasado iba a ser México, Frida Kahlo, y el presente es donde yo iba a descargar en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de los arrabales, donde yo iba a descargar toda la trama policial y el presente. Nos tuvimos una reunión en Perú, en Lima, para hablar de esto. Finalmente, bueno, fuimos para adelante y allí es cuando fui a México, me instalé un tiempo en México porque hice toda una investigación en relación a Frida. Y ahí, bueno, eso fue lo más fácil porque yo trabajé muchos años en investigación periodística, por lo que todo lo que tiene que ver con datos a mí se me da muy bien, muy, 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 muy bien. Y bueno, y ahí es donde empecé a armar las tramas, las historias. Y después volví y, bueno, vino la pandemia. Por lo que esta novela, te digo que la escribí en pandemia, la escribí en confinamiento. Wow. Por eso es tan larga. No tenía otra cosa que hacer.
Tenías todo el tiempo.
Era limpiar con la bandina la yerba, el paquete de yerba mate o escribir La cocina de Frida. Y bueno, y así se fue dando. Y para mí era como un peso muy grande, ¿no? Porque yo sabía que esta novela la iba a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara. Y era como la final del Mundial. Una argentina yendo a hablar de Frida Kahlo a la Feria del Libro de Guadalajara. Era un montón, yo estaba re nerviosa. Y la presenté en la Feria del Libro de Guadalajara, sala llena, cosa que me dio mucho más miedo. Y la verdad que ahí me quedé helada por el recibimiento, ¿no? Estaba lleno de, la mayoría eran mexicanos y mexicanas, y muchos me preguntaron si yo vivía en México, si yo vivía en Oaxaca, que no podían creer cómo yo había capturado la esencia de lo mexicano. Hice más de 70 clubes de lectura de México y era como muy impresionante porque muchas personas se habían encantado con Frida porque no se la aguantaban mucho y como que la quisieron un montón ahora. Y yo les dije, pero paren que yo no inventé ninguna Frida. Es todo lo que habla de Frida, yo lo saqué de la realidad. O sea, la Frida que ustedes ahora aman es la Frida que siempre estuvo. Lo que pasa es que la Frida que fue víctima de las redes sociales y de Instagram y de la camiseta, del termo, de la agenda y de esas frases que ponen para que cierren Instagram, es una Frida como espantosa. La Frida de verdad es tantísimo más interesante. Porque a mí me pasaba lo mismo, a mí me parecía un personaje que no me llamaba la atención, ¿viste? Era como una cosa marketinera que no me llamaba la atención. Y cuando viajé a México y empecé a investigarla, me quedé fascinada y dije, yo quiero que esto que a mí me pasó le pase a un montón de gente. Entonces, bueno, me sentí como con la tarea cumplida un poco.
Pero además tenemos que ser honestos, ¿no? El libro se trata de la cocinera.
¡Claro! Claro.
Y es maravilloso cómo centras la mirada, ¿no? Cuando desde que abres el libro, estás centrando la mirada ahí. Y bueno, llegas realmente a Frida muchas páginas después, muy adentro del libro,
sí,
¿no? En donde ya mencionas el nombre, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón.
Sí.
En ese momento es cuando nosotros ya como lectores sabemos que obviamente también ella va a estar metida, ¿no? Déjame leer brevemente cómo abres el libro. Dice, mi abuela era experta en muertes ajenas. La relación íntima y hasta carnal que los mexicanos tienen con el arte de morir la ponía en un lugar de autoridad para la materia. Me encanta este inicio porque captura una de las cosas más esenciales e importantes de la cultura mexicana, que es precisamente nuestra devoción, nuestra pasión, nuestro conflicto con la muerte, ¿no?
Sí.
Y es algo que obviamente se captura tanto en la obra pictórica de Frida Kahlo, ¿no? Muy interesante.
Y además a mí me parecía que eso era interesante por varias cuestiones. Yo tenía que pensar que estaba escribiendo este libro para el mundo, pero que lo estaba escribiendo para México. Entonces yo no le puedo contar a los mexicanos algo que los mexicanos ya saben. Por eso yo usé la primera persona en Paloma, uh-huh, para que los mexicanos leyeran la mirada de un argentino sobre lo que ellos, uh-huh, ya saben. Porque yo no puedo contarle a un mexicano. ¿Desde qué lugar? Para Argentina yo sabía que eso lo tenía cubierto porque la relación que los argentinos tenemos con la muerte es una relación tanguera, triste, triste, absolutamente desgarrada, no hay nada de flores, ni alegría, ni coco, nada de esto. En Europa la relación que tienen con la muerte es fantasmagórica, ¿no? México es el país que tiene una relación con la muerte, y Bolivia también tiene muchísimos... estas celebraciones de Día de Muerto tan fascinantes, que tienen esto. Entonces yo sabía que al mundo le contaba, uh-huh, esto y estaba bien, pero yo sabía que a México no podía contárselo. Entonces, digo, yo tuve, uh-huh, que decidir cosas fundamentales que se deciden a la hora de escribir una novela. Tuve que decidirlo pensando en México, que es esto de, ¿uso la primera persona o la tercera? Por eso tuve que usar la primera. Porque entonces yo no le estoy contando a los mexicanos que es el Día de Muertos, sino le estoy contando qué es lo que ese Día de Muertos refleja en quienes no somos mexicanos. Cómo en este país del drama y del tango vemos esa costumbre, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues me encanta. Y bueno, qué linda que lo digas así, pero yo creo que habemos muchos mexicanos que no sabemos muchísimas cosas. Entonces creo que tu mirada y tu investigación ha de haber superado sobre todo la investigación, el conocimiento de mucha gente. Así que gracias por darnos ese espacio, pero siento que este es un libro muy bien pensado, muy bien estructurado y que nos abre los ojos a muchas cosas que a lo mejor no hemos pensado alrededor de lo que es la vida de Frida Kahlo. Pues qué maravilla, Florencia. En serio, es increíble todo lo que has hecho. Quiero cerrar con una pregunta que me intriga. Y obviamente
sí,
a ti te ha inspirado, a ti te informa tu trabajo, pues la vida, cómo has abierto esta conversación. Pero me gustaría saber a quiénes más lees. ¿Cuáles son los libros a los que regresas como lectora, no nada más como escritora, sino como lectora? ¿Tienes alguna sí, disciplina para esa lectura?
Sí. Hay libros a los que yo siempre vuelvo, cada vez que estoy como medio trabada en algo, vuelvo mucho a la autobiografía y testimonios de Victoria Ocampo. Yo tengo una fascinación con, uh-huh, Victoria. Agarro salteado algunos cuentitos de su hermana, de Silvina Ocampo, siempre, uh-huh, vuelvo ahí.
Uh-huh.
Y generalmente a veces cuando estoy... que no le encuentro la vuelta a las cosas, a las mecánicas, sobre todo, me leo una novela de Stephen King y me despeja la cabeza. Sí, porque Stephen King tiene algo que a mí me fascina y que es la importancia de los actantes, la importancia de los personajes pequeños.
Qué interesante.
En sus libros, los personajes pequeños tienen una dimensión y una profundidad que no tienen los protagonistas. La profundidad de la obra está contada desde los márgenes. Y a mí siempre ese tipo de mecánica de escritura me fascinó, y por supuesto que trato de emularla, obviamente.
Claro.
Nunca me va a salir como a él, pero es un ejercicio que a mí me gusta hacer, que es escribir desde los márgenes. Entonces, cuando a veces estoy trabada y no voy ni para atrás ni para adelante, bueno, de todas las que tengo, y siempre hay una nueva, porque viste que Stephen King no para de sacar libros,
sí.
Agarro una Stephen King y me releo unos capítulos, o si tengo una nueva, bueno, siempre estoy leyendo un libro de Stephen King, yo, es como una cosa, voy leyendo otros también, pero siempre Stephen King y... esta que te digo que es Darse, se llama La autobiografía y testimonios, que son 6 tomos unidos en uno, es un libraco enorme, como de 800 páginas de Victorio Campo, porque es un manejo de la primera persona que a mí me gusta muchísimo, y eso también me ayuda a despejar un poco la cabeza, cuando a veces no tengo clara qué persona voy a usar o cuál va a ser el narrador de mi historia, leer la primera persona de Victoria me despeja dudas. No me preguntes por qué, ¿eh? Pero bueno, me pasa mucho eso. Esos son como los libros a los que vuelvo siempre, o alguno de King o a Darse de Victoria.
Qué maravilla, pues maravilloso con todo lo que nos has compartido el día de hoy. Florencia, muchísimas felicidades por tu trayectoria, por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por esa valentía, por ir a esos lugares en donde necesitamos voces objetivas, francas, que lleguen, pues obviamente, a los problemas que queremos combatir y desaparecer. Y por otro lado, gracias por acercarnos a estos universos a través de tus novelas, para que nosotros también aprendamos y reflexionemos un poco acerca de todo lo que pasa. Ha sido un placer tenerte en Hablemos Escritoras, Florencia.
Por favor, el placer es todo mío y es un honor poder estar así en que esta entrevista, que está una entrevista, esta conversación de amigas, ¿no? De amantes de los libros que acabamos sí. de tener, esté en el medio de conversaciones con autoras de no solamente Argentina, sino también de otros países que admiro. Es un honor para mí estar en esa cartelera.
Igualmente, para nosotros es un honor y un gran gusto. Florencia, te mando un abrazo muy grande desde la lluviosa hoy, Austin, Texas.
Acá también, la lluviosa y húmeda Buenos Aires.
Hasta luego, bye.
Hasta luego.
Quedamos tan convidados a leer la obra de Florencia Echeves. Qué maravilla todo lo que ha hecho en su trabajo como periodista y como escritora. Una vez más, muchísimas gracias a Jinde Pomenarié, que hizo posible este encuentro. Y gracias a todo el equipo que tenemos en Hablemos Escritoras, tras bambalinas, todo lo que es administración, todo lo que es social media, edición de audio, ingeniería de audio, la composición de la música, nuestro branding y todos nuestros colaboradores y colaboradoras, nuestro equipo de traductores. Somos Hablemos Escritoras, especializados en ustedes, y lo único que nos mueve es la colaboración. Es el cercano trabajo entre todos, con la transparencia, con la honestidad y con este sentido de respeto y comunidad. Yo soy Adriana Pacheco y siempre, siempre será un gusto tenerlos en este espacio. Hasta la próxima.